Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.
Tu mirada me enamora, princesita de mis sueños, por demás encantadora. Vente a vivir en mis brazos y deja que el tiempo corra. Vente a vivir en mis brazos, cariño, y deja que el tiempo corra. Cuando te miro sonriente, vivita mía, te comparo con la aurora. Parecen dos garzas blancas en medio de corocoras.
Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio para continuar revisando lo que ha sido la investigación en la Facultad de Ciencias Agrarias. En este programa, la profesora Sandra Clemencia Pardo Carrasco, vicedecana de investigación de nuestra facultad, nos presentará el estado de la investigación de la facultad en los últimos 10 años. Profesora Sandra, gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Bienvenida a Agrocampus. Por favor, salude a nuestra audiencia.
Bueno, buenas noches para todos. Otra vez aquí. Me gustó estar la primera vez. El profesor León Darío es un excelente conductor. Entonces, feliz de estar aquí.
Gracias, profesora Sandra. Bien, en los dos programas anteriores sobre este tema de la investigación en la facultad, el profesor Héctor Jairo Correa Cardona nos presentó los resultados del estudio bibliométrico de la producción científica y actividades de investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias entre 1990 y 2019. En este programa, la profesora Sandra nos presentará esta situación en los últimos 10 años. Le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre estos dos estudios, el que nos presentó el profesor Héctor Jairo Correa y el que usted nos presenta ahora?
La diferencia radica en que el que nosotras hicimos en este momento, me refiero a las chicas de la vicedecanatura y a mí, está basado en los proyectos que encontramos registrados en Hermes, y para ello utilizamos una ventana de observación apenas 2010-2021, porque del 2010 para atrás muy pocos son los proyectos registrados en Hermes. Entonces, aquí son proyectos presentados, algunos ejecutados, otros no ejecutados, pero lo que quisimos resaltar es son las intenciones temáticas de los investigadores de la facultad. ¿Qué es lo que los investigadores quieren hacer? Muchos con éxito, otros muchos sin éxito, pero que aquí están todos ellos. Entonces, abordamos las temáticas de interés de los profesores de la facultad. No si hubo éxito, no si hubo productos como el caso de lo que hizo Héctor, que el análisis bibliométrico del profe Héctor Jairo analizó lo que se publicó en las revistas científicas, lo que aparece en los CBLAC de los investigadores, que son los proyectos exitosos, pero no las intenciones.
Bueno, no sé si exitosos, porque hay veces proyectos que no se realizan, pero enseñan mucho y uno aprende mucho. Es decir, estos proyectos con los cuales el profesor Héctor Jairo hizo el análisis de la investigación, son proyectos que tuvieron publicaciones a nivel nacional, a nivel internacional. Y le entiendo que este análisis es con base en lo que se registró. Algunos llegaron hasta esa etapa de publicación y otros no llegaron hasta allá. Antes de empezar, explíquenos un poco qué es Hermes.
Bueno, Hermes es el sistema de información de la Universidad Nacional de Colombia, que registra proyectos de investigación y proyectos de extensión. También tiene una ventana para laboratorios. Pero entonces, fue creado para que los docentes tuviésemos una plataforma o una herramienta en la cual registráramos los proyectos que teníamos interés en ejecutar y pudiésemos a través de la herramienta hacer todas las etapas de la investigación, desde la formulación, la consolidación, la ejecución y la finalización de los proyectos, la obtención de avales. Entonces es un intento de la universidad por organizar, por establecer los procedimientos para que hagamos las cosas de la manera más eficiente posible. Y también para que fácilmente la universidad pueda acceder a la información. ¿Qué investigaciones, qué profesores, en dónde lo han hecho, qué financiación han obtenido? Entonces, esto lo permite la plataforma AERLES. Se creó en el año 2005, se adoptó en el año 2007 y comenzó muy despacito a ser usado por los docentes. Al comienzo muy desordenados, no le creíamos mucho a la plataforma, se incluían allí solo los proyectos internos, pero no los externos. Ahora, ya después de toda esta década de uso, ahora sí tenemos casi todos nuestros proyectos, o todos nuestros proyectos están registrados en AERLES, porque se obligó, podemos decir, o se insistió en que para obtener los avales, por AERLES, para obtener el prórroga, por AERLES, todo por AERLES. Entonces eso nos hizo coger juicio.
Muy bien, de pronto la comunidad externa está enterada de que los profesores hacemos nuestro programa de trabajo cada año, que comúnmente llamamos PTA, Programa de Trabajo Anual. Y otra circunstancia importante para que AERLES tome toda su fuerza es que todo lo que registramos como actividad que se va a hacer durante el año tiene que tener el código AERLES en el caso de los proyectos de investigación y extensión. Correcto. Hay que decir que estos PTA es con base en los cuales nos evalúan y nos renuevan el contrato cada tiempo. Entonces también está obligado a los profesores a utilizar la plataforma AERLES, que se constituye entonces, le entiendo, en un observatorio de la investigación que se hace en la universidad.
Sí, puede ser. Es una herramienta que permite encontrar qué hacemos. Que si me dicen, Sandra, ¿cuáles han sido los proyectos de los últimos 10 años? Trin, entro a AERLES y encuentro una base de datos importante, confiable, ordenada, completa. Eso es básicamente sí. Lo que buscamos con AERLES.
Le cuento que sí, eso yo no sé, será en los últimos 5 años que ha tomado tanta fuerza, porque yo estuve en proyectos externos y uno pedía el aval y el aval se lo daba el director del departamento y el decano mediante una carta que exigía, pues, si el proyecto era con Colciencias o otro ente financiador externo, pero uno no lo registraba en AERLES. Yo recuerdo un proyecto en el que estuve en el 2013 que duró 3 años y eso no lo pasamos por AERLES. Yo creo que fue igual situación de muchos profesores.
Sí, eso encontré. En este análisis que hice, revisé proyecto, profesor, y encontré muchos buenos investigadores, profesores muy prolíficos en investigación que no aparecían. Yo, ¿cómo así? ¿Pero por qué? Entonces, claro, fueron prolíficos en un momento en el que AERLES no estaba tan exigente. Entonces, hay muchos proyectos que no aparecen acá, pero digamos que esta ventana es 2010 para acá y entonces ahí podemos, digamos que nos sirve de no es preciso, pero sí tiene muchos datos que nos sirven para
sí, pero la cada vez es más preciso, ¿no?
Cada vez es más preciso. El último trienio, todos los proyectos deben estar ahí con certeza.
Ok. Bueno, profesora Sandra, entonces, luego de precisar ¿cómo fue la metodología que se utilizó en este caso?
Bueno, entonces lo que hicimos fue entrar a la plataforma AERLES y descargar el reporte que AERLES entrega en PDF. Después de que uno registra todo el proyecto, entrega un reporte en PDF. Descargamos todos los reportes que habían para cada uno de los departamentos de nuestra facultad. Recordemos que nuestra facultad tiene 4 departamentos y así hicimos el análisis. Los proyectos de ciencias agronómicas, los de ciencias forestales, los de ingeniería agrícola y alimentos y los de producción animal. Descargamos esos reportes, luego le hicimos un análisis bibliométrico a los títulos. Entonces se separaron por departamentos y a cada departamento se le analizó a través de una herramienta que se llama Enevivo y el otro es AtlasTi. Buscamos la repetición de palabras, cuáles eran las palabras más frecuentes para encontrar las temáticas más estudiadas por los investigadores. Y separamos adicionalmente a la separación por departamentos, separamos por trienios. Entonces estudiamos los cuatro trienios de ese periodo, 2010 al 2012, 2013 al 2015, 2016 al 2018 y el último, pandemia, 2019-2021.
Profesora Sandra, nos decía entonces que los análisis son por trienios y esa puede ser una información muy importante porque puede mostrar entonces la relación de la investigación en la facultad con respecto a convocatorias, políticas del gobierno, planes de desarrollo de la facultad, etcétera.
Sí, al final me di cuenta que tenía que hacer una pregunta y era, bueno, ¿y en cada trienio cuánta plata se dedicó a investigación? ¿Cuánta plata la universidad destinó al tema de investigación? Podemos también preguntarnos cuántas convocatorias hubo. ¿Hubo más? ¿Hubo menos? También, ¿quién era el rector? ¿Quién era el director de MinCiencias o del antiguo Colciencias? Y empezar a hacer un análisis de, miren, durante este periodo se financiaron muchísimos proyectos, pero era que estaba tal director que le puso a eso su intención y su apoyo económico. Tal director, tal rector, bueno, en fin.
Muy bien, profesora Sandra. Entonces, ahora sí, cuéntenos qué fue lo que encontró usted en el análisis que hizo.
Bueno, entonces hicimos el análisis por los trienios, como ya mencioné, y encontramos que, en términos generales, para este primer trienio, que fue 2010 al 2012, muy poquitos proyectos, poquísimos, 5 proyectos, entre todas las los departamentos. ¿Por qué? No sabemos por qué. Es muy probable que sean poquitos los registrados en ERMES, pero no los ejecutados o los presentados por nuestros profesores. Es muy probable que apenas esos 5 aparecen en ERMES, pero hubo muchos más que se ejecutaron y se presentaron. Entonces, este primer trienio nos muestra una muy baja presentación de proyectos. El siguiente trienio, 2013 al 2015, fue muy, muy, muy rico en proyectos presentados en todos los departamentos. Así también el tercero, 2016 al 2018, y el periodo 2019 al 2021, que es como tiempo de pandemia, encontramos otra vez baja presentación de proyectos. ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿No tuvimos las oportunidades? ¿No hubo las convocatorias? ¿O qué pasó? Entonces vuelve y baja la frecuencia o la cantidad de proyectos que se presentaron. Bien, para los cuatro departamentos encontramos entonces un cambio notorio en la cantidad de proyectos presentados a través de la plataforma ERMES. Fueron aumentando. Conforme los tiempos fueron pasando, los profesores aprendimos la importancia de usar ERMES. Entendimos que si seguíamos los protocolos establecidos para cada una de las cuatro etapas, que son formulación, legalización, ejecución y liquidación, todas estas etapas están parametrizadas en ERMES. Entonces, los profesores ya aprendimos. Ahora sabemos que tenemos que hacer todos esos procedimientos por ERMES. Eso hace que seamos más eficientes, que no tengamos tantos reprocesos, que sepamos a quién acudir para un aval, para una carta, para un análisis. Entonces, eso es un hallazgo. Podemos entonces ahora hablar de los hallazgos por departamento. Yo empecé por ingeniería forestal, no sé por qué. Empecé por ingeniería, tal vez porque es de lo que menos yo entendía. Yo no sabía ni qué era la ingeniería forestal, lo confieso con un poco de pena. Pero encontré una carrera tan hermosa, tan diversa, tan atractiva para los jóvenes, porque los temas que los investigadores de ingeniería forestal tocan, abordan, son muy diversos. Entonces ellos tocan a los árboles. Ingeniería forestal no es solo árboles o bosques. Ellos hablan de los árboles, de sus anillos de crecimiento, de su uso, de cómo convertirlo en madera, de cómo darle durabilidad a esta madera, cómo usar los árboles sin afectar el recurso. Pero también resulta que en el bosque no hay solo árboles, hay animales, hay seres humanos, hay cuencas hídricas, hay ecosistemas. Entonces los ingenieros forestales estudian, por ejemplo, la restauración de los ecosistemas, estudian las fuentes hídricas y cómo llevar eso a las ciudades, cómo llevar el acueducto a las ciudades a partir de estas fuentes hídricas. Estudian, por ejemplo, los bosques en las zonas urbanas. Recientemente tuvimos el caso del tramo 2B del Metroplus en Envigado, que causó tanta dificultad, se aplazó como 6 años, 8 años su construcción, porque la comunidad se manifestó en contra de tumbar unos árboles, y tuvieron que hacer unos profesores la investigación para ver si esos árboles en verdad estaban enfermos, era hora de cambiarlos, se pudiesen hacer los cambios y luego restaurar el bosque en la ciudad. Bueno, también estudian, por ejemplo, los animales, las especies animales como indicadoras de bienestar del ecosistema, también como indicadores de los corredores de conectividad entre los bosques. Entonces estudian a los pumas y a los osos. Si los osos están, aparecen aquí marcados y luego aparecen por allá en otro bosque. Unas cosas muy, muy, muy interesantes. Las abejas, las flores que liban, es que se dice. Sí. Las aves, cómo migran las aves, la diversidad de aves que tenemos. Las cicoteas, las iguanas, las lagartijas. En animales eso es una cosa fantástica. También estudian los incendios forestales, el cambio climático y su influencia en las enfermedades de los seres humanos, captura de carbono en los bosques, en fin, son temáticas muy, muy, muy interesantes. También otras que me gustaron mucho son dentro de la línea de participación en las decisiones políticas, por ejemplo el POTA, el Plan de Ordenamiento Territorial para Antioquia Agropecuario, un plan que nos dice dónde producir, qué producir, de acuerdo a las condiciones del suelo, a la aptitud de la región. Eso fue muy importante. También hicieron un estudio sobre el inventario forestal. Están haciendo el inventario forestal por varios bosques en Colombia, en la Amazonía, en Antioquia, en la costa. Planes de ordenamiento pesquero. Hay profesores dedicados a la pesca en los ríos. Entonces, ¿cómo hacer una pesca ordenada para no afectar el recurso? Lo hacen los ingenieros forestales. La temática es muy, muy hermosa, muy rica.
Todas estas temáticas que usted ha dicho, para hacer énfasis en eso, son extraídas de los proyectos de investigación que los profesores han escrito en Hermes. O sea, no son temáticas de la imaginación o del perfil profesional de la carrera, sino son proyectos concretos que se han realizado o están formulados, ¿no?
Exacto. Es como se aterriza la actividad de cada docente o de los docentes de del Departamento de Ingeniería Forestal, ¿sí? ¿Qué hacen? No todos estudian los árboles. No, no todos estudian los árboles, ni la floresta, ni los bosques. Estudian una riqueza que es lo que tiene el bosque. El bosque no es solo árboles, como ya lo mencioné. Y eso para mí ha sido ¡wow! ¡Qué chévere! Yo no tenía todo ese conocimiento en la cabeza y me ha parecido muy interesante.
Pero entonces, si usted empezara su vida de estudiante universitaria, veo que sería por forestal.
Creo que me voy a ir por ingeniería forestal, pero también me gusta mucho la ingeniería agrícola y los alimentos.
Sí, entonces sigamos.
En el Departamento de Ingeniería Agrícola y de Alimentos, que fue el segundo que estudié, encontramos unos temas que abarcan toda la cadena agrícola. Entonces, temas desde la producción primaria y cómo hacerla más técnica, cómo hacer mejores los procesos de producción de plantas, de producción de animales, en sistemas controlados, en ese tema ambiencia. Entonces, temas más controlados para hacerlo mejor. Encontré también los temas de post cosecha y procesos agroindustriales, cómo producir, cómo llevar mejor ese producto primario hasta la mesa, cómo elaborar los quesos, cómo elaborar las carnes, las frutas. Encontramos también en ese departamento una cosa importantísima que son los alimentos funcionales. Entonces, mire, ellos abordan toda la cadena agrícola, vuelvo a empezar, toda la cadena agrícola la abordan. Desde la producción primaria, la post cosecha, los alimentos funcionales y las máquinas, la maquinaria agrícola, los riegos. O sea, tienen una profesión que les permite trabajar en diversidad de temas, todos muy interesantes. Entonces, por ejemplo, en la tecnificación de la producción primaria, ellos en qué están trabajando. Ahora están abordando ambientes controlados de producción, climáticamente controlados para producir pimentón, para producir tomate, también para producir aves o cerdos. ¿Cómo controlar técnicamente el ambiente de producción para que el clima no los afecte y no los enferme?
Usted me decía, disculpe que lo interrumpe antes de empezar el programa, que quizás nosotros no sonamos atractivos muchas veces en nuestras carreras para los estudiantes porque no les mostramos esto, el entusiasmo de la naturaleza en los bosques. Y ahora lo que usted nos está diciendo, ingeniería agrícola, escuchándola uno dice, sin hacer tanto ruido, que hay que hacerlo entonces, nosotros hace algunos años empezamos a trabajar en la agricultura 4.0, que para algunas otras universidades y instancias del gobierno ahora es un boom, pero aquí los profesores ya venían trabajando en eso, ¿no? En esto de ambientes controlados. para cerdos, aves, pero también para plantas, producción de plantas, ¿no?
Sí, claro. Abordar esas temáticas es importante porque nosotros estamos formados para eso. Nosotros somos, en el país, gente privilegiada que ha tenido oportunidad de formarse a nivel de doctorado, de postdoctorado. Hemos viajado, conocemos cómo lo hacen en otros países y entonces podemos traer a nuestra situación. Es difícil entrar, por ejemplo, en la acuicultura 4.0. En la acuicultura 4.0 necesitamos que haya energía en el campo, que haya internet en el campo. ¿Y eso cuándo va a pasar? Que haya vías seguras, que no se caiga la carretera y podamos pasar con los peces y el tanque de agua. Entonces, sí, la tecnología la tenemos, la conocemos, pero falta un gran paso para poderla implementar correctamente. Es esa falta de asistencia en el campo.
Sí, ahí digamos la infraestructura. Es que cuando se hablan de los TLCs, de estos tratados de libre comercio, lo primero que ponen sobre la mesa es los no subsidios a los productores. Bueno, está bien, pero es que en los países desarrollados que no hay subsidios, pero el Estado ya ha invertido una gran cantidad de dinero en vías. ¿Cuánto vale poner aquí cualquier producto en Buenaventura con estas vías que tenemos? Vale 3-4 veces más que en esos países. Ahora con el internet, por ejemplo, países que pueden hacer todo esto porque ya tienen pues acceso a internet en cualquier parte del campo. En cambio acá, y la misma electricidad, ¿no? Que sí hay conexión a electricidad en buena parte del país ya, sí, pero con una inestabilidad tremenda que lo deja uno tirado en cualquier momento, ¿no?
Correcto. Sí, tenemos los elementos. Hace falta en la cosa conceptual hacerlo mucho mejor todavía. Bueno, sigo entonces con los temas de ingeniería agrícola y alimentos. Ellos han trabajado, por ejemplo, en poscosecha y procesos industriales. ¿Cómo darle mayor vida útil a las frutas? Imagínese, profe, que cogen a los mangos y los envuelven en un derivado de la aloe vera. Si hacen que el mango dure más. Entonces, cosas como dice, trabajan en fermentación del cacao, en polvo, en coco, en aguacate en polvo, en leche en polvo de búfala, en una variedad de quesos infinita, que yo creo que si hay en el mercado tanta variedad de quesos, muchos de ellos han nacido aquí en nuestro laboratorio de lácteos. Sustancias extraídas del lactosuero para el control bacteriano en los mismos quesos. Aprovechamiento de residuos agroindustriales para producir alimentos para animales, pero también para generar energía. Unos temas hermosísimos que trabajan ellos. En alimentos funcionales ellos han buscado, por ejemplo, alimentos libres de gluten, alimentos que pueden ser destinados para el bienestar en hombres o en mujeres o en niños, alimentos que tienen componentes fisiológicamente activos que permiten que, además de nutrir, sean fisiológicamente saludables para nosotros. Entonces son esos que llaman nutracéuticos. Lo que les decía de la maquinaria agrícola. Profesores que inventan máquinas que hacen el trabajo en el campo más fácil, máquinas más sencillas y que pueden salir más económicas para el productor campesino. Entonces, esos son elementos muy bonitos que tiene aquí, la ingeniería agrícola.
Sí, aquí hay otra cosa que hay que resaltar, y es como resaltamos lo de la agricultura 4.0 que ya vienen desde años atrás trabajando nuestros profesores sin mostrarlo. También entonces está algo tan demandado y que todo el mundo habla de ello, pero no se concreta, la agroindustria. Todas estas investigaciones que usted nos decía ahí y que también han sacado productos de especies que son, pues, que nacen en cualquier parte, como la uyama, que han sacado productos, harinas, etcétera. También ahí entonces tenemos mucho que aportar y a decir al desarrollo de la agroindustria en Colombia, ya con cosas ciertas, no por investigar, sino con cosas ciertas, productos de esa investigación, ¿no?
Claro, ofertas concretas, qué hacer con un exceso de auyama, cómo conservar, cómo llevarla a una crema, cómo involucrarla en un producto que llegue fácilmente al consumidor. Porque tenemos un exceso de producción en un momento, un montón de guayabas, un montón de mangos, y mientras llegan al consumidor final se dañan. Entonces lo que ellos investigan es cómo conservarlas más, cómo procesarlas, cómo ponerlas en una harina que pueda perdurar más a lo largo del tiempo. Entonces, y esos procesos agroindustriales que ese departamento hace son muy concretos, muy reales.
Y los cárnicos también, ¿no?
En los cárnicos, en los lácteos. En los cárnicos, por ejemplo, ahorita están terminando un proyecto muy bonito que obtuvo un sello de calidad para la carne del ganado producido en Urabá. Entonces eso es una cosa muy buena porque estamos buscando darle un valor agregado a esa carne, porque es una carne con una calidad especial durante su producción, que no contamina, que es ambientalmente correcta. Entonces eso es parte de lo que ellos hacen.
Bueno, ahí quedamos con ingeniería
agrícola.
Con ingeniería agrícola, sí.
Y alimentos. Bien, podemos pasar al Departamento de Ciencias Agronómicas, el departamento madre de nuestra facultad. Ha abordado temáticas en la producción de alimentos como papa, como tomate de árbol, como aguacate, cacao. Han buscado recuperar semillas que por la búsqueda de un producto igual, grande o de rápido crecimiento, hemos olvidado semillas que nos permitían tener más resistencia a enfermedades, a tener una menor dependencia de agroquímicos. Entonces las hemos olvidado porque la papa tiene que ser toda grande, redonda, para que la máquina la pueda pelar. No, resulta que tenemos otra serie de papas, otras variedades, que no son las más redonditas ni las más homogéneas, pero sí tienen de pronto una resistencia a enfermedades que nos interesa. El cacao, el control de enfermedades de todas estas plantas a través de controles biológicos, a través de mejoramiento genético, arbences, control de arbences. Han buscado sistemas sostenibles de producción que elimine los impactos o minimice los impactos ambientales que todo sistema de producción tiene. Si yo sé cuáles son los impactos que causa el cultivo del tomate de árbol, por ejemplo, y busco entonces cómo disminuir ese uso de agroquímicos en el tomate de árbol, eso lo hacen los profesores de este departamento. Producen en invernaderos controlados también, porque han aprendido que a través del control climático y ambiental pues logran disminuir la frecuencia de enfermedades y así la aplicación de los agroquímicos. Hacen mejoramiento genético, como ya dije, hacen fenología de diversas plantas, especialmente del cacao. Han trabajado sistemas agroforestales, que es la integración de varias plantas dando unas beneficio a otras y economizando costos de producción. Han estudiado frutas tradicionales del occidente antioqueño, semillas nativas de maíz y frijol. Entonces es un departamento que se ha dedicado a esto, a la producción primaria y a hacerla de una mejor manera. Profe, si usted me ayuda con esas temáticas.
Sí, hay otras temáticas que quizás, como usted decía, no pasaron por Hermes, ¿cierto? Por ejemplo, un programa muy importante de investigación financiado por Colciencias sobre gestión del riesgo ambiental por cambio climático, que se realizó entre el 2012 y el 2015. Otra que no pasó fue la generación de una variedad de papaya resistente al virus, que se llama la variedad Cotobé. Yo creo que allí es uno de los casos en que los registros por Hermes no han sido total, no han cubierto la totalidad de las investigaciones que han hecho. Profesora Sandra Clemencia, dejemos por hoy el tema aquí, nos queda, pues vamos en la mitad del programa prácticamente, y la invitamos para que continuemos conversando sobre lo que usted halló del estudio, del análisis, de la investigación reportada por profesores en la plataforma Hermes. Le doy los agradecimientos por aceptar nuestra invitación y le reitero entonces para que nos acompañe el próximo miércoles para continuar con este tema.
Claro que sí, profesor León Darío, muchísimas gracias por su invitación.
De Guacharaca y Chipola, de Gabán y Pajarillo en revuelta de bandola, dejo de pasar de triste. Buena moza y picarona, tan fragante y tan bonita como la flor de amapola, déjame hablarte al oído para que tu alma me oiga. Te hablaré de mis pesares y cosas que me apasionan, trataré de convencerte para que seas mi señora, gloriosa Virgen del Carmen, madre guía y protectora. Castígame con tu amor, mi corazón te lo implora.
Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.